El 60% de la basura de los hogares corresponde a bolsas o envases plásticos que no son reciclables. Este es un problema de Uruguay, pero un problema también mundial, y algunos países ya vienen adoptando medidas para intentar mitigar el impacto ambiental. Incluso aquí, la Intendencia de Montevideo viene manejando una alternativa de la que ya hemos hablado, que es aplicar una especie de impuesto a la bolsa de nylon. Pero bueno, ahora desde el oficialismo se promueve una medida que abarque a todo el país. Se trata de un proyecto de ley por el cual se establece que las bolsas plásticas solo pueden ser de materiales degradables o biodegradables. Está previsto que este proyecto se vote en los primeros días del mes de septiembre en diputados y que luego pase directamente al Senado. Para conocer en qué consiste esta iniciativa, vamos a conversar en esta mañana con el diputado de Asamblea Uruguay, Jorge Patrone, uno de los impulsores de esta propuesta.
La sociedad y la gente.
Patrone, buenos días, bienvenido, gracias por recibirnos.
Buenos días, Irazábal.
¿Cómo fue que se resolvió presentar un proyecto de este tipo?
Bueno, como usted bien sabe, ya existe en nuestro país una ley que tiene que ver con el tema de los envases no retornables, que es la 17.849, y que podría comprender también al tema de las bolsas plásticas, y eso de alguna manera se refleja en la reglamentación, porque en el caso del decreto 260.007, en el artículo 18, donde se refieren al incumplimiento y sanciones y se consideran infracciones graves, en el literal G habla de reunir las condiciones de establecimiento comercial de gran superficie que comercialice artículos alimenticios y de uso doméstico sin haber presentado para la aprobación el correspondiente plan de acción para minimizar el uso de bolsas plásticas. Claro. Ahora bien, esto parecería muy caso frente al gran problema que, como bien lo decías tú en la presentación, es mundial.
Claro.
Ahora en marzo, San Francisco prohibió definitivamente el uso de bolsas plásticas, la ciudad de San Francisco en Estados Unidos. Los Ángeles lo tiene previsto la prohibición total a partir del primero de julio del 2010. Pero no es simplemente por un afán imitativo. Nosotros hace años que este problema lo vemos en nuestros ríos, en nuestros campos, en las crecidas, en las playas, en las calles, en todos lados. Y si bien todavía no hemos sido tapados, en cualquier momento podemos, por la condición de no degradable, ser realmente tapados por esta capa de plástico que realmente atenta directamente con el medio ambiente.
Claro. Usted hablaba de la ley 17.849, es la ley que refiere a uso de envases no retornables que fue aprobada en el gobierno anterior, ¿verdad?
Claro, que en realidad tiene una preocupación muy fuerte por el tema de los clasificadores. No, fue aprobada en diciembre del 2005.
Bien.
Y tiene una preocupación muy grande precisamente buscar a través de los envases primarios y secundarios el además de proteger el ambiente, establecer mecanismos de circuitos limpios para el tratamiento precisamente de la basura, ¿verdad?
Bien. Diputado, vamos a repasar los principales puntos de este proyecto. Se declara de interés general y cuidado medioambiental, ¿verdad?
Sí, señor.
Se impone que los comercios tengan la obligación de entregar la utilización de bolsas fabricadas con materiales biodegradables.
Bueno, es un plan, en realidad, tal cual estaba también en esa reglamentación que yo hablaba, el decreto 260 del 2007. El artículo 7 lo que está previsto es un programa de sustitución y reemplazo, porque es obvio que tampoco en todos los casos podemos considerar de que las bolsas no sean necesarias. Especialmente cuando hablamos de productos húmedos o elementos que realmente necesiten una condición particular. ¿Cuáles no son la mayoría?
La iniciativa parece como un plazo que serían 24 meses, ¿verdad? Después de la promulgación.
Claro, ahí está. Vamos a aplicar precisamente lo que proponemos, que una reglamentación de programa de sustitución y reemplazo, El gradual. Yo creo que este programa, el reemplazo gradual, va como en el caso de Los Ángeles a establecer un límite en el futuro para no seguir in eterno, o sea, que no sea simplemente un saludo a la bandera para quedarnos contentos de que el Uruguay tiene, desde el punto de vista normativo, una situación de avanzada, cosa que realmente es así en muchos aspectos, desde el punto de vista de las normas legales, pero que después no las verificamos en la práctica, en todos los casos y con el extremo rigor que debemos aplicarla.
Claro.
Vemos a los costados de los contenedores, por supuesto, el desparramo, que también tiene mucho que ver con el tema este de la bolsa, porque si en vez de nosotros volcar al contenedor bolsas, volcáramos el producto de nuestro, como se hacía antiguamente, ¿verdad? Si la gente tuviera un lo que llamábamos la lata de basura, y antes se tiraba esa lata de basura forrada en diarios, ahí se tiraban todos los restos y después se ponía en la puerta hasta que pasara el camión de la basura y volcaba, ¿verdad?, el contenido. Si nosotros hiciéramos lo mismo con los contenedores, hoy no tendríamos el desparramo, porque es más, es un hecho muy simple el extraer la bolsa hacia afuera para después clasificar afuera del contenedor. No digo que lo hagan todos, pero donde se hace, eso perjudica. Además, ocupa más espacio. Si uno compactara más dentro del propio contenedor lo que vuelca, entrarían y no sucedería, como en este momento, con el tema de la limpieza y sus paros distorsionantes y distorsivos, de que tenemos una cantidad enorme de bolsas por fuera que hubieran entrado si hubiéramos utilizado otro sistema de deposición del residuo.
Bien, pero en este caso no, la propuesta no pasa por volver a los viejos baldes, digamos, de que se usaban antes, sino ir a un sistema donde la bolsa vaya desapareciendo,
exacto,
o limitarla, pero sustituirla por qué tipo de recipiente, eso ya está pensado también.
Bueno, por qué tipo de bolsas en realidad, porque nosotros cuando estamos hablando aquí es casi que un envase terciario, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo le pongo un ejemplo, digo, usted compra un perfume, el perfume ya viene en un envase de vidrio o del material que fuere, pero a su vez viene en una caja. El vidrio es el envase primario, la caja es el secundario, pero usted a su vez le dan una bolsita, que sería casi que un envase, simplemente un terciario para transportar. Uno va a una farmacia, compra un blister de algún elemento para el dolor de cabeza y ya le ponen una bolsita, cuando uno lo podría poner en el bolsillo.
¿Y la idea cuál es? ¿Que no se ponga esa bolsita o que se ponga en una bolsa, por ejemplo, de papel?
Las dos cosas. Por ejemplo, cuando no es necesario, ¿verdad? Porque cuando no es necesario tenemos que eliminar ese uso innecesario. Y además, cuando es necesario, ir tendiendo a que las bolsas sean absolutamente degradables. Pueden ser de papel o de otro tipo. También aquí aparece la vieja discusión. Estamos deforestando para producir papel, ¿verdad? Siempre tenemos algún elemento que considerar. Entonces, hay que manejarse con prudencia, mesura y equilibradamente. Nosotros sabemos que tenemos con la bolsa plástica un gravísimo problema, tenemos que atacarlo de frente y a fondo. Bueno, ¿qué significa eso? Gradualmente entrar a limitar su uso, irlo sustituyendo por otros y además entrar en una cultura de comportamiento en el cual entremos a minimizar también los daños que sin querer le hacemos. Uno por día en cada casa recibe no menos de 5 bolsas de ese tipo, ¿verdad? No menos de 5 bolsas por día. Si uno lo calcula que al cabo del año uno tiene que disponer de 1.500 bolsas o 2.000 bolsas de plástico, dice, bueno, yo me las saqué de encima, pero eso no desaparecieron, están en otro lugar. Y ese otro lugar es en la calle, en las playas, en los ríos, en los arroyos, en los parques, arriba de los árboles. En fin, provocando un daño que nosotros tenemos que de cualquier manera minimizar.
Bien, vayamos a lo que hipotéticamente va a suceder en un supermercado o va a tener que suceder en un supermercado si esta iniciativa es aprobada. ¿Qué se le va a plantear directamente a un comercio de grandes superficies como los supermercados en cuanto a las bolsas? ¿Y cómo empieza a correr ese plazo de 24 meses que decimos?
Bueno, la pregunta es interesante porque usted me dice los supermercados, pero no son solo supermercados. Precisamente la diferencia que hay entre esta ley, una de las diferencias que hay entre esta ley y el decreto reglamentario 260, es que nosotros lo hacemos extensivo a todos los comercios, al comercio en general, porque el almacén de barrio también reparte bolsas de plástico a diestra y siniestra. Quizás en menor volumen, pero a los efectos de la unidad familiar sigue siendo la misma cantidad que uno recibe que si fuera el supermercado.
¿Y qué se le va a exigir a esos comercios, tanto a los supermercados como a esos otros
a
comercios?
A todos los comercios, tiendas, ¿verdad? O sea, no tienen por qué solo ser solo de productos alimenticios, pueden ser de productos de uso doméstico, como dice la ley. Bueno, precisamente, en otros países ya está, digamos, implantado el hecho de que se utilizan o bolsas de papel que son, digamos, descartables, o si no, también otro tipo de bolsos que son de fibras naturales y que tienen una mayor duración, que pueden tener un costo más alto que el de la bolsa de papel o el de la bolsa de plástico, pero que son absolutamente reutilizables. Cuando en forma graciosa se dice volver a la chismosa, hay un poco de eso también, de que no sea el hecho de que yo llevo y tiro, sino de que yo llevo y vuelvo a llevar y vuelvo a usar, y entonces de alguna manera estamos disminuyendo toda esta cantidad enorme.
Diputado, hacemos un pequeño alto y después vamos a hablar de cómo se compatibiliza este tipo de proyectos con lo que está pensando, por ejemplo, la Intendencia de Montevideo.
En perspectiva.
Diputado, en el proyecto de rendición de cuentas enviado a la Junta Departamental de Montevideo, se propone que se cobre, por parte de la Intendencia, la que lo está proponiendo, un impuesto por las bolsas de plástico. Vamos a recordar incluso lo que nos decía aquí en perspectiva Néstor Campal, que es director del Departamento de Desarrollo Ambiental de la Comuna.
Pensemos así. ¿Cuántas de esas bolsas de plástico que nosotros empleamos son realmente necesarias y cuántas de esas bolsas de plástico no son necesarias? Cuando nosotros vamos a algún supermercado, muchas veces salimos con 8, 10, 12 bolsas de plástico. Algunas veces solo por ir a comprar un litro de algo que venga en botella de vidrio, salimos con 2 y 3 bolsas para el mismo objeto, porque no resisten el peso del objeto. O sea que estamos agregando al envase de lo que ya compramos, sea de vidrio o de plástico, 3 envases más o 2 envases más. Eso es un uso irracional. Además, esa bolsa normalmente no puede ser utilizada con eficiencia ni siquiera para la basura, porque no tiene ni siquiera el tamaño adecuado para el recipiente.
¿Comparte, diputado, en que hay un uso irracional en la entrega de bolsas o cómo se están utilizando hoy las bolsas, de repente en las grandes superficies, era el ejemplo al que apuntaba Campal allí?
Sí, yo más que irracional lo llamaría desmedido, porque la cajera, que a su vez opera de empaquetadora en un supermercado, o el empaquetador cuando le agrega bolsas, por lo mismo que decía Campal, porque las botellas rompen la bolsa, y bueno, yo diría que eso es racional con relación al fin de que no se perjudique al cliente, pero es irracional, y ahí sí coincido con Campal, en cuanto a el uso absolutamente innecesario. Yo suscribo lo que escuché plenamente con esta aclaración, que por supuesto es producto de, digamos, de la formulación de la hipótesis.
¿Qué opina de esa idea de la Intendencia de cobrar por las bolsas? ¿No se está pisando un poco con este proyecto que ustedes están proponiendo?
Bueno, no, yo creo que lo de la Intendencia es, digamos, abrir el camino, abrir la punta. Nosotros en la exposición de motivos ya indicábamos que en Irlanda fue la pionera en Europa, ya en el 2002 impuso un impuesto que para nosotros sería absolutamente loco, ¿verdad? 15 centavos de euros al consumidor por cada bolsa. Pero ellos recaudaron 23 millones de euros para invertirlos en proyectos ambientales y lograron reducir, porque los irlandeses no son bobos, un 90% el uso de esas bolsas con ese pequeño detalle. Después la recaudación, por supuesto, disminuyó, pero no es la finalidad en sí misma el recaudar. Aquí no se trata de una digamos, una voracidad fiscal para sacar más dinero, sino precisamente el castigo vendría a ser de obligar a pensar en soluciones alternativas para precisamente no gastar dinero inútilmente.
Claro, el tema es cómo se controla, ¿no? Uno siempre, cuando hay normativas de este tipo, dice, bueno, después, ¿quién controla qué cantidad de bolsas se entregan en un supermercado o en un almacén de barrio? ¿De dónde salen esas bolsas?
Eso está claro. Esa es la dificultad y por eso nosotros no lo incluimos en esta etapa, porque requiere una precisión mucho mayor. Pero bueno, eso no es tan complicado. Si uno por ejemplo utiliza al proveedor como elemento de retención del impuesto, ¿verdad? Uno recurre al que provee y entonces en función de lo que de las que distribuye ya tiene el valor de lo que hay que
puede haber ahora. También allí mercados negros, ¿no?
No, que es obvio, pero utilizar un agente de retención que puede ser el proveedor sería uno de los mecanismos. Y después ya el mercado negro es imposible, porque si el agente de retención es el proveedor, él es el que es responsable de eso.
Según lo que ustedes han trabajado, diputado, hay en Uruguay una importante industria de la fabricación de bolsas de nylon, por ejemplo, y está claramente identificada. ¿Con qué se han encontrado en ese terreno?
Bueno, creemos que hay un importante desarrollo, es cierto. Lo que se trata precisamente, por eso los sistemas graduales, es de no provocar impactos negativos desde el punto de vista de las fuentes laborales. Pero también tenemos que considerar que, por ejemplo, en un tipo de envase que para nosotros, digamos, el Uruguay era fundamental, como era el vidrio, que terminamos importando botellas de vidrio de Brasil y de Argentina o de Chile para poder, por ejemplo, embotellar los vinos, que tenemos una gran producción propia y de calidad, y nos olvidamos de eso y se fomentó el envase PET y terminamos quedándonos sin industria del vidrio propia. Bueno, nosotros en lo que estamos planteando, por eso hablábamos de sustitución gradual, y también la convivencia en los casos que se necesite. O sea, no la eliminación lisa y llana, por ejemplo, de la producción de este tipo de cosas, sino de la racionalización, que es mucho más importante.
Claro,
saber para qué se usa y en qué caso se usa, y no indiscriminadamente.
Claro, usted, a raíz de esto que nos está diciendo, es un proyecto que de repente apunta más a una cuestión cultural que a una cuestión, digamos, de actuar efectivamente en el mercado para sacar las bolsas de circulación?
Apunta a los dos casos. Queremos que las bolsas desaparezcan de circulación en el sentido irracional que planteaba Campal, por ejemplo, que siendo Montevideo la ciudad que agrupa mayor cantidad de gente, es donde es más importante esto. Pero ese es el sentido. Darle otra vez un contenido racional al uso de las bolsas de plástico en el caso específico que se necesitan y en la cantidad necesaria, pero no que sea un reparto como los volantes que se reparten el 18 de julio, ¿verdad? A todo transeúnte que pase a darle uno, bueno, eso con las bolsas no puede ser.
Bien, diputado, se habla también en el proyecto de campañas educativas, ¿no? ¿En qué se está pensando concretamente?
Bueno, en el Uruguay el tema ambiental y primaria han sido compañeros ya desde hace un buen tiempo, ¿verdad? Y muchas veces tenemos que precisamente la conciencia ambiental donde más se refleja es en los niños. Las campañas educativas arrancan precisamente desde la edad inicial, pero no tenemos que olvidarnos de que los que manejamos precisamente este mundo somos los adultos desde el punto de vista de la generación de las demandas, de qué es lo que queremos, qué es lo que...
Ya, entonces, a veces suena un poco paradójico y hasta triste que se le inculque a los niños toda una cultura muy fuerte, que está muy buena, del tema del cuidado del medio ambiente, y después va con su padre caminando, con su madre, con algún familiar, y se tira y esa persona mayor termina tirando un papel en la calle, termina dejando una bolsa de basura fuera del contenedor, o la termina tirando por la ventana del edificio. O sea, no hay mejor ejemplo que el que se ve diariamente, más allá de todas las campañas que se estén pensando, ¿no?
José Irazábal, usted lo ha dicho, me lo ha sacado de la boca, es precisamente ese acto, un acto que destruye años de enseñanza. Entonces, por eso mismo es que las campañas tienen que ahora ser más abarcativas e incluirnos a todos los que estamos precisamente siendo los responsables de dar el ejemplo. Entonces, en esas situaciones que la campaña tiene que ser muy abarcativa, profunda, y de cambio de hábitos, fundamentalmente de cambio de hábitos.
¿Quién tiene que elaborar esa campaña? ¿Quién se hace responsable de la campaña?
Bueno, nosotros estamos previendo de que esas cosas tienen que ser parte de lo que es la transversalización de la acción del Estado, ¿verdad? O sea, que no puede quedar en manos de, digamos, de un solo ministerio, como sería en este caso el de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente, sino que debe incorporar también al Ministerio de Educación y Cultura y, ¿por qué no?, también al Ministerio de Desarrollo Social. Y además, digamos, con una importante acción que debe involucrar a los privados, porque también, digamos, el ámbito laboral es un ámbito muy fuerte de establecer pautas y normas de conducta que colaboran precisamente en este tipo de cosas.
Claro, se lo pregunto porque de repente, digo, la intención es muy buena, y justamente al luego trasladarse este tipo de iniciativas a los propios ministerios, bueno, se pueden encontrar con que esa cartera diga, bueno, no hay fondos previstos, no tenemos el dinero para hacer la campaña, es muy difícil que la podamos instrumentar porque, bueno, no están dadas las condiciones para que se haga, y se termina chocando con una barrera de un proyecto que tiene muy buenas intenciones, pero que después en la práctica no camina.
Sí, era lo que decía al principio, ¿se acuerda? En cuanto a que muchas veces tenemos normas espectaculares, pero que la dificultad está en el efectivo cumplimiento, ¿verdad? La aplicación y el efectivo cumplimiento de las normas, que es, no en el caso uruguayo, pero sí lo puedo decir a nivel latinoamericano, integro la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Latinoamericano, en donde se visualiza la mayor debilidad en ese aspecto.
¿Este proyecto incluye algún análisis de costos económicos de este tipo de medidas, de llevar adelante todo lo que se plantea?
Bueno, eso fue parte, digamos, del estudio previo, pero no lo incluye el propio proyecto de ley, en donde se, digamos, el texto está más ajustado a lo que es una norma legal. De todas maneras, le adelanto, esto que nosotros estamos presentando conjuntamente con los compañeros de la bancada de Frente Amplio, y que fue una iniciativa del compañero Huberfil Hernández de impulsar este tema, es abrir un espacio de discusión. No pretendemos de ninguna manera de que en el texto actual esté agotado. Algunas cosas que usted me ha preguntado pueden aparecer incorporadas en la discusión, en el Senado, porque ahora pasaría, una vez aprobado en diputados, al Senado. O sea que pensamos de que esto es precisamente un inicio de en este tema en particular, empezar a tomar la conciencia que todos sabemos de que nos molesta algo, y bueno, pero que no hacemos nada para solucionarlo.
Bien, entremos, después vamos a compartir un montón de mensajes que han llegado de la audiencia, incluso con muchos aportes que me parecen interesantes también, que podamos charlar entre todos.
Claro, ese es el objetivo precisamente de este proyecto.
Hablemos un poquito del tema de las sanciones que están previstas también dentro de la norma. Se habla allí de apercibimientos ante un primer incumplimiento, multa cuando se verifique la no regularización ante el apercibimiento, no pudiendo superar esa multa el 25% de la recaudación correspondiente al día en ese comercio donde se verificó la infracción. ¿De qué infracción estamos hablando concretamente cuando se hace mención a esto en el proyecto?
Bueno, en este caso es que una vez establecido el plan o el programa de sustitución y reemplazo, el mismo no se cumpla. O sea, cuando se hace un programa y se establece ese reemplazo gradual, se fijan metas, se fijan objetivos y metas, ¿verdad? En ese caso, cuando hay un plan y que tiene objetivos, que tiene metas, y que todos estamos acordes y contestes en cumplirlo, el incumplimiento es lo que va a ser la aplicación de este sistema, que, vuelvo a insistir, no es por una cuestión fiscal o simplemente recaudatoria. En este caso cumple, digamos, como un acicate para el cumplimiento efectivo de lo que son las normas.
Pero después de esos 2 años que se prevén como, bueno, periodo de prueba o periodo, bueno, para para que puedan adaptarse los comercios. ¿Encontrar una bolsa de nylon en un comercio ya es una infracción?
No, porque va a depender, como hablábamos recién, del destino y el, ¿verdad?, la necesidad. Si yo tengo, por ejemplo, una tienda que vendo camisas, yo que sé, ropa interior, etcétera, ahí no es necesario tener, por ejemplo, bolsas de nylon. No es absolutamente necesario.
¿Y eso qué va a estar en la propia reglamentación? ¿Se va a detallar producto por producto?
Sí, como ocurre con el caso del decreto 260 del 2007 en cuanto a los envases primarios y secundarios, donde se detalla producto por producto y, digamos, el tipo de envase, ¿verdad?, y qué destino tienen.
¿Y qué va a pasar, por ejemplo, hoy que hablamos del tema de los supermercados con las bolsas? ¿Se van a autorizar en algunos casos y para qué caso sería?
Sí, claro, eso es lo que hablamos. Y en los casos de, digamos, productos húmedos o que requieran, ¿verdad? Usted, hay algo que es evidente. Yo compro un producto congelado. El producto congelado, al sacarlo del freezer, se va a descongelar. Uh-huh. O sea, por el cambio de temperatura, ¿verdad? Y eso es provoca enseguida, digamos, una humedad en el producto. Yo no lo puedo estar mezclando ese producto que está húmedo, no lo puedo mezclar con producto seco. Por ejemplo, si compro algo que no tiene que estar en contacto con humedad, no conviene que esté junto, y bueno, para esos casos se admite, y es lógico.
Se supone que en estos casos va a tener que haber una inspección luego. ¿Cuerpos inspectivos de quiénes dependerían, si es que están pensados y bueno, cómo actuarían?
El mejor cuerpo inspectivo somos nosotros mismos, o sea, que nosotros exijamos el cumplimiento de las normas para que ellas se apliquen. ¿Qué quiero decir con esto? Supongo que tú habrás escuchado las anécdotas. Yo soy arquitecto y hice el viaje de estudio de arquitectura. Y como siempre pasa, y como siempre hay alguna anécdota, ¿verdad? Cuando uno llega a Europa, y ocurre de que algún compañero, distraídamente en la vieja costumbre oriental, desenvuelve un chocolate y tira el papelito en la calle. Y usted, José, habrá escuchado mil veces de que se paran los autos o alguien que va caminando y lo encara a esa persona que hizo y le dice: usted tire este papel, ve, allá hay un recipiente, vaya y tírelo. No me diga que no has escuchado.
Sí.
Estas anécdotas todos las tenemos, e incluso todos las hemos vivido en el sentido presencial, de haberlo visto, de que eso pasaba.
Ahora vamos a compartir algunas opiniones de los oyentes, vamos a ver, hay un montón y realmente muy interesantes.
En perspectiva.
Vamos a ir justamente a algunas de las opiniones, diputado, que nos han estado llegando esta mañana. Hay muchísimas y realmente muy interesantes. Por ejemplo, en 1986 en Alemania, en los supermercados, cobraban las bolsas de nylon y miraban despectivamente si uno compraba una bolsa. Los médicos llevábamos un canasto en el auto, nos dice un oyente. Usemos la chismosa, dice Mariano desde Lagomar. Están muy bien las campañas educativas, pero sin fiscalización y sanciones no funcionan, dice Fernando desde Colón. Hay que parar la mano con los vasos, cubiertos y demás accesorios descartables de las plazas de comidas de los shopping, dice Leo del Pinar, aportando también otro punto de vista. La intendencia debería hacer un concurso, fíjese usted qué planteo hace Juan, dice: el barrio más limpio, los vecinos del barrio que ganen pagan menos impuestos ese año. Lo importante es reutilizar y no reciclar, y si se usa papel debe ser fabricado sin cloro, dice otro oyente. Hola Pepe, ¿qué pasa con el nylon stretch que se usa en el paletizado de mercadería?, dice Roberto. Hay que cobrar 10 pesos por bolsa, van a ver cómo aprendemos a ser limpios, dice otro oyente. ¿Se puede alcanzar un acuerdo con las papeleras por el tema de las bolsas?, se pregunta otro de los oyentes que opina sobre este tema. Yo soy anticuado, voy a hacer las compras con la chismosa y en lo posible no acepto bolsas. ¿Y cómo me miran?, dice Oscar, que nos envía el mensaje desde Dolores. En San Gregorio de Polanco se fabrican bolsos de compras cosiendo bolsas de leche y yogurt. Es una manera de reutilizar, dice también Juan Pablo. Bolsas de género para transportar con el logo del barrio o de la ciudad. Esto se hace en Europa, claro, y hay que comprarla, dice Leo desde Carrasco. También otro oyente dice: en el barrio La Coronilla, algunos vecinos trabajamos para minimizar el uso de las bolsas mediante el uso de chismosas, dice Lucho. Hay quien se plantea, me parece perfecto que desaparezcan las bolsas de nylon, pero la espina es que los uruguayos somos un poquito sucios, dice Tito desde las piedras. Todo esto es lo que fomenta el marketing, agregar al producto elementos inútiles que lo hagan atractivos, dice otro oyente. Hay quien pregunta también, hoy tendríamos la basura suelta por las veredas, la idea es cobrar más impuestos y nuevos puestos de inspectores para justamente poder controlar esto, nos plantea otro oyente. Bueno, un montón de ideas que aparecen, diputado, que llegan desde la audiencia sobre esta iniciativa.
José, yo te podría decir de que los oyentes que han enviado estas cosas, bueno, si todos fuéramos como estos oyentes, no tendríamos ningún problema, en el sentido de que he escuchado todo absolutamente compartible. En la única discrepancia que podría tener con el tema de incrementar el número de inspectores, porque yo soy un poco, en parte, la teoría de que los inspectores tenemos que ser cada uno de los ciudadanos. Uh-huh. Que era un poco la línea de todos, ¿verdad? De todos los que han llamado, en el sentido de que un ciudadano activo y comprometido con el ambiente tiene que realmente tener una actitud francamente decidida en cuanto a la protección del mismo, y pasa por todos los actos en la vida. Entonces, en ese sentido, con mucho gusto he escuchado esas opiniones, porque realmente las comparto en absoluto.
Bien, una última pregunta, y hace justamente al tema de los controles que usted recién mencionaba. ¿No es bueno también que haya una señal fuerte, digamos, en cuanto al control? Porque está muy bien el proyecto, está muy bien lo que anuncia la Intendencia. Después, si en la práctica no se nota que eso esté funcionando, la gente dice, bueno, en Uruguay se plantean 1000 normas y después en realidad nadie las controla, o si la cumplo o no la cumplo, no pasa nada.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso, porque, en definitiva, muchas veces el voluntarismo no alcanza en nuestro país. El famoso asunto, puede uno no compartirlo, ¿verdad? Porque la bolsa naranja es una bolsa de plástico, por lo tanto era también inapropiada. Pero el intentar volcar materiales secos a las bolsas naranjas, etcétera, etcétera, fue, yo diría que, como dice el ñato Fernando Huidobro, un fracaso con total éxito. Uh-huh. Fue algo así. No funcionó. Esperemos que ahora el contenedor diferenciado para ese tipo de productos que está propuesto por la propia Intendencia Municipal de Montevideo funcione. Hay experiencias en el interior, tengo las de Nueva Helvecia, por ejemplo. Claro, es una localidad más chica, es otro tipo de relación con el ambiente, ¿verdad? Estar en lugares más, más naturales que en una gran ciudad, contribuye a que los vecinos sean muy conscientes, pero la clasificación diferencial ya la aplican de hace años. Pero bueno, esa rara avis es lo que debiéramos tomar como ejemplo y hacer el esfuerzo cada uno de nosotros para poder lograr avanzar en algo que después, yo me acuerdo siempre un dibujo de Quino, ¿no? En el cual una familia tiraba la basura por la ventana y al final la ventana, era tapada literalmente por esa misma basura que ellos generaban. Y así es la ciudad también.
Diputado Jorge Patrone, integrante de la Comisión de Vivienda y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, representante de Asamblea Uruguay, gracias por recibirnos esta mañana.
No, al contrario, José, y mucho gusto.
En perspectiva.
A través del 095-000-810 han llegado muchísimos mensajes sobre este tema. Fernando desde Colón nos dice, para llegar al control social en Europa, primero crearon cultura con sanciones. Carlos desde Malvin dice, galletitas, huevos, viene todo con plástico. ¿Cuál es la esquina más sucia de Montevideo? Dice Daniel, yo voto por Avenida Italia y Comercio. ¿Por qué no se estimula el uso de bolsas de papel en los supermercados? Nos plantea concretamente Beatriz desde La Aguada. Laura nos dice, ¿por qué no se le cobra impuesto a la bolsa de nylon que cubra el costo para luego recogerlas? Hay cosas simples y de sentido común que todos podemos hacer para colaborar. Yo cuando compro un artículo que no lo necesita, no llevo la bolsa que me dan. Y cuando se precisa, trato de poner la mayor cantidad de artículos en una sola bolsa y no me llevo todas las que me quieren dar en la caja, dice el ingeniero Ricardo Varela, que nos manda también, en este caso, un mail a perspectiva@espectador.com.uy. hay otros mensajes. Ricardo desde Palermo, ¿cómo hacemos para llevar la basura al contenedor si se saca el tema de las bolsas? Eduardo, que nos dice, en Francia en los supermercados no dan bolsas, uno tiene que llevar las propias. Fructuoso plantea una idea que es interesante, dice, chismosas donadas por el supermercado, eliminación de las bolsas de leche, devolución de todos los envases. Es alguno de los planteos que hace Fructuoso también, oyente de Perspectiva.